Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a otro episodio de Reporte Sandía. Hoy toca newsletter y estaremos revisando una quincena llena de información.
Hablaremos de cómo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció el derecho al ambiente sano y de la controvertida propuesta de reforma energética del Gobierno de México y su relación con la transición a energías limpias y los compromisos climáticos.
También hablaremos de un nuevo mapa para monitorear la transición energética en América Latina, de un nuevo inventario de gases de efecto invernadero que presentó el Gobierno de México, del reconocimiento con el Nobel de Física a la ciencia del cambio climático y de un nuevo cálculo que presenta el Fondo Monetario Internacional sobre los subsidios a los combustibles fósiles en el mundo, además de varias notas relacionadas con los ecosistemas mexicanos.
Les recordamos que, para que puedan ir directamente a la información de su interés, pueden consultar los minutos específicos de cada nota en la descripción del podcast. Recordamos también que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y la página web de Planeteando.
Y finalmente los invitamos a consultar también los podcasts hermanos. Esta semana les recomendamos Planeteando de Película, donde hablaron de la serie El Juego del Calamar y sus paralelismos con la vida real.
Ahora sí, vamos con la información.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoce el derecho a un medio ambiente sano.
Con 43 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el 8 de octubre el derecho humano a un medio ambiente seguro, limpio y saludable.
Mientras que México, Argentina y todos los demás estados miembros de América Latina votaron a favor, solo Rusia, India, Japón y China se abstuvieron. La aprobación de este derecho en la máxima instancia de derechos humanos de la ONU deriva de una solicitud presentada en septiembre del 2020 por organizaciones sociales, comunidades y pueblos indígenas, a la que luego se incorporaron progresivamente más de 60 países del mundo e incluso empresas privadas.
La decisión tomada este viernes incluye el mandato para establecer a un relator especial sobre derechos humanos y cambio climático. Otras agencias de la ONU, representantes de distintos estados, organizaciones ambientales, activistas y especialistas en derechos celebraron la decisión como un hito que será estratégico para las distintas luchas en todo el mundo contra industrias y políticas contaminantes que dañan el ambiente.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, escribió en Twitter que la respuesta a la crisis medioambiental mundial comienza con el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano y se dijo complacida por este paso pedido desde hace mucho tiempo. En distintos comunicados, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional exhortaron a los países miembros de la ONU a seguir el ejemplo de la resolución y reconocer el derecho al medio ambiente sano en sus legislaciones nacionales, de manera que se fortalezcan las leyes y políticas ambientales.
El Gobierno de México propone una reforma energética que privilegia los fósiles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 1 de octubre que envió al Congreso una reforma constitucional que modificaría de forma profunda la manera en que funciona el mercado eléctrico en México.
López Obrador explicó que las modificaciones que propone van dirigidas a fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, la empresa estatal que hasta 2013 tuvo el monopolio de la energía eléctrica y a la que esta propuesta le devuelve el control del 56% del mercado nacional. El objetivo principal es recuperar la soberanía energética, según el presidente.
Sin embargo, críticos de la propuesta han señalado que la CFE genera electricidad en plantas viejas que usan principalmente carbón, combustóleo y gas natural, es decir, instalaciones que funcionan con combustibles fósiles y por lo tanto generan grandes emisiones al ambiente. En cuanto a energías renovables, la CFE solo cuenta en su cartera con grandes hidroeléctricas, una planta termonuclear y un pequeño parque eólico. También cuenta con plantas de energía geotérmica, que es un tipo de energía obtenida a partir del calor del subsuelo. Entonces, la inmensa mayoría de las plantas de energía solar y eólica en el país, que actualmente están en manos de privados, perderían competitividad y quedarían relegadas al 46% del mercado. lo que impediría que México cumpla con sus objetivos de transición energética y de mitigación de gases de efecto invernadero. La iniciativa, planteada como una contrarreforma a la reforma energética que el presidente Enrique Peña Nieto impulsó en el 2013 y que terminó con la histórica cerrazón del mercado mexicano a la inversión privada, ha desatado un intenso debate. Especialistas, políticos y líderes de opinión han coincidido en que se trata de una decisión que podría impulsar o condenar a un país.
Aunque el gobierno mexicano ha descartado que esta reforma obstruya la transición energética, no han explicado claramente cómo compensarán los incentivos para las energías limpias. Además, al tratarse de cambios de la Constitución, López Obrador y su gabinete necesitan 3/4 de los votos en el Congreso, por lo que se verán obligados a negociar y buscar aliados.
Y en más de la reforma energética, México busca reservarse la explotación de su litio.
En la misma reforma constitucional que complicaría la transición energética para México, el presidente López Obrador incluye cambios legales necesarios para eliminar futuras concesiones a empresas privadas para la explotación de litio.
En esta misma iniciativa se establece que para la explotación de litio solo podrá hacerlo la nación, aseguró el presidente. El litio es fundamental para la fabricación de baterías eléctricas y, por lo tanto, será muy demandado a medida que el planeta abandone los combustibles fósiles como parte de su lucha contra el cambio climático.
México volvió sus ojos a este mineral desde que se conoció el hallazgo de un yacimiento en el estado de Sonora. Se estima que tiene reservas de 243 millones de toneladas, lo que convierte a este punto del noroccidente del país en uno de los de mayor potencial del planeta.
Al dar su anuncio, López Obrador detalló que no serán canceladas las concesiones vigentes, pero las empresas a cargo de estas concesiones deberán comprobar que ya se encuentran en proceso de exploración y que cuentan con los requisitos para asegurar producción. Entre estas empresas con concesiones destaca la chino-canadiense Bacanora Minerals, que desde hace meses alista las inversiones y trabajos en Sonora.
Diálogo Chino presenta un mapa para vigilar la transición energética de América Latina.
La plataforma periodística Diálogo Chino, especializada en la relación entre China y América Latina, presentó a fines de septiembre pasado una plataforma web que permitirá localizar los proyectos de energías renovables en todo el subcontinente latinoamericano a fin de monitorear sus avances en cuanto a transición energética.
El mapa reúne información de 850 plantas energéticas en 24 países. Las fuentes mapeadas son eólica, solar, geotérmica y mixta, pero no incluye proyectos hidroeléctricos debido a que, aunque esta fuente se suele considerar como renovable, sus proyectos suelen asociarse a deforestación, desplazamiento de comunidades e impactos a la biodiversidad, según explicó el medio.
En los casos de México y Brasil, debido a la gran cantidad de proyectos energéticos, se contabilizaron aquellos con un mínimo de 50 megawatts de capacidad. Del total de proyectos renovables en la región, casi 24% corresponde a proyectos en Chile, 21% en Brasil, 14% en México y 9% en Argentina.
El mapa está disponible en la dirección dialogochino.net.
México actualiza su inventario de emisiones causantes del cambio climático.
El gobierno mexicano presentó su más reciente actualización del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, una herramienta fundamental para vigilar el origen de los compuestos que calienta la atmósfera y que es una obligación de los países firmantes del Acuerdo de París.
El inventario detalla que en 2019, México emitió 736 millones de toneladas de gases de dióxido de carbono equivalente. Sin embargo, los bosques, praderas y tierras de cultivo nacionales capturaron casi 201 millones de toneladas, por lo que restando los gases capturados a los gases emitidos, las emisiones netas de México fueron 534 millones de toneladas, según informó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, mejor conocido como INEC, autor del reporte.
Según el documento, las emisiones de México crecieron 62% entre 1990 y 2019, con una tasa media de crecimiento anual de 1.6%. Sin embargo, científicos del INEC destacaron que la tasa de crecimiento es cada vez menos pronunciada y, de hecho, en los últimos 9 años, el crecimiento medio fue de 1.3%. De manera particular, desde 2016 se registró una disminución de emisiones en el sector energético, posiblemente por un menor consumo de gasolina.
Los principales sectores emisores de gases de efecto invernadero son, en primer lugar, la generación de electricidad con 23.3% del total, el autotransporte con 18.5% y el ganado bovino con 13.2%. Durante la presentación del inventario, la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, lo destacó como una herramienta esencial que será la base para diseñar una política de reducción de emisiones.
El Premio Nobel de Física 2021 reconoce a la ciencia del cambio climático.
La Academia Sueca anunció este 5 de octubre a los tres ganadores del Premio Nobel de Física, entre ellos a Sjukuro Manabe y Klaus Hasselmann, a quienes concede el galardón por su aporte fundamental a la creación de los modelos matemáticos para comprender el cambio climático.
Manabe, un japonés de 90 años, comprobó con su investigación en los 70s cómo el dióxido de carbono atmosférico ocasiona un incremento de las temperaturas en la superficie terrestre, y sus trabajos han dado forma a la manera en que hoy se modela la evolución del clima.
Por su lado, Hasselmann es un profesor de 89 años en el Instituto Max Planck, y fue uno de los primeros científicos en desarrollar modelos combinando datos de meteorología y clima. Con esto ayudó a diferenciar el tiempo del clima, explicando, por ejemplo, por qué las predicciones del tiempo en el día a día suelen ser confiables a pesar de la inmensa variabilidad y caos en el clima.
El tercer galardonado es Giorgio Parisi, un italiano de 73 años que ha estudiado los patrones ocultos en los materiales complejos y desordenados, y su descubrimiento se encuentra entre las contribuciones más importantes a la teoría de los sistemas complejos, que también es fundamental para los estudios del clima, según la Academia Sueca.
El Fondo Monetario Internacional revela los monstruosos subsidios del mundo a los combustibles fósiles.
Los combustibles fósiles se benefician de subsidios equivalentes a 11 millones de dólares por minuto, informó el Fondo Monetario Internacional en un reporte.
Solo durante el 2020, los fósiles recibieron subsidios por 5.9 billones de dólares y no hubo un solo país que incluyera en los precios de estos combustibles los costos reales de su producción y consumo, según los investigadores citados por el diario The Guardian.
Aunque los subsidios explícitos y directos al precio de los combustibles en el mundo contabilizaron solo 8% de los 5.9 billones de dólares y las exenciones fiscales llegan solo al 6%, los expertos del Fondo Monetario estimaron que el 42% corresponde a las muertes e impactos a la salud causadas por la contaminación del aire, que es consecuencia directa de los fósiles. El otro 29% restante son los costos por los impactos derivados de la crisis climática.
Los especialistas indicaron que los subsidios a los fósiles equivalen a echar gasolina al fuego en medio de la crisis climática y que fijar precios de los combustibles que reflejen los verdaderos costos de su producción y consumo reduciría en más de una tercera parte las emisiones globales de los gases que calientan la atmósfera. Los expertos esperan que esta sea una decisión que sea adoptada en la COP26 en Glasgow.
El cambio climático empeora plagas en los bosques de la mariposa monarca.
El peor ataque de gusano descortezador, fomentado por el aumento de las temperaturas por el cambio climático, llevó a las comunidades y autoridades forestales mexicanas a plantearse el corte de 8.165 árboles en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, informó el diario Excelsior con información de la Comisión Nacional Forestal.
Cerca de 4.500 árboles ya han sido derribados en este parque natural al que arriban cada año miles de millones de mariposas monarca que migran desde los bosques boreales de Canadá, en uno de los fenómenos migratorios más icónicos del mundo y símbolo de la biodiversidad mexicana, informó el reporte del periodista Ernesto Méndez.
La plaga, compuesta por al menos 4 especies de gusano descortezador, afecta a árboles de pino y oyamel en 118 hectáreas del estado de Michoacán y 20 más del estado de México. El jefe de Sanidad de la Comisión Nacional Forestal, Abel Plasencia, explicó que se trata del peor ataque de esta plaga desde 2011 y que no se trata de un problema presupuestal, sino de estrés hídrico por falta de agua derivada del cambio climático y por la presencia de plantas parásitas.
Sin embargo, Plasencia dijo que el brote no impacta directamente en la población de las monarcas y que los trabajos de saneamiento, de hecho, buscan anticiparse al arribo de estos insectos para no interferir con su migración.
La Suprema Corte de México confirma el programa de protección del área natural Yumbalam.
La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad del programa de manejo de Yumbalam, el área natural protegida donde se encuentra la isla de Holbox, en el norte del estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán. La creciente demanda turística en la zona llevó a que en 2018 el municipio de Lázaro Cárdenas pidiera que el programa de manejo se declarara inconstitucional.
De acuerdo con las autoridades locales, El programa limita al máximo el crecimiento económico de la zona y usurpa competencias municipales. Además, reconocieron su intención de buscar vías legales para abrir a la urbanización, la construcción y operación de infraestructura turística masiva en la zona. En cuanto se supo de la petición del municipio, organizaciones ambientalistas como AIDA y SEMDA entregaron comentarios legales para argumentar las razones por las que se requería conservar el programa.
Principalmente, la importancia de Yumbalam yace en su capacidad de absorber dióxido de carbono y en su rica biodiversidad compuesta por un sistema de manglares y pastos marinos que son refugio de miles de especies como el tiburón ballena, el manatí, tortugas y diferentes aves y peces.
De ahí que la primera sala de la Suprema Corte consideró que el programa es constitucional y cumple con el objetivo de resguardar el ecosistema al imponer restricciones que pondrían en riesgo la zona. En un comunicado, casi 20 organizaciones consideraron que esta decisión es un precedente importante para otras áreas naturales protegidas de México.
Hay en un bosque de manglares entre México y Guatemala.
Y nuestra buena noticia de hoy es el hallazgo de un antiguo bosque de manglares en medio de la península de Yucatán, a lo largo del río San Pedro, que corre desde Guatemala hacia Tabasco. Este hallazgo ha desatado muchas preguntas de los científicos y creado algunas hipótesis de lo que podría pasar con los cambios del nivel del mar y la temperatura.
Lo primero que sorprendió fue que estos manglares se encuentran a 200 kilómetros del océano más cercano. Recordemos que los mangles son especies de árboles que crecen en las costas, pues requieren agua salada para sobrevivir, lo que llevó a los científicos a preguntarse cómo es que habían llegado ahí.
Con estudios genéticos, geológicos y modelaciones del nivel del mar, concluyeron que este bosque de 100.000 años de antigüedad data del último periodo interglacial, cuando el nivel del mar era mayor al actual. Los investigadores, tanto de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como de la Universidad de San Diego, coinciden en que la historia de este bosque abre la oportunidad de entender los escenarios futuros.
Y con esta noticia llegamos al final del boletín de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes con la entrevista para profundizar en los temas que les platicamos en esta entrega. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast y en su navegador nos pueden escuchar en la página web de Planeteando.
Nos escuchamos el lunes. Adiós.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.